Bueno, pues vamos a empezar con lo primero, ¿vale? Forefront Identity Manager y los misterios del metaverso. ¿Qué es eso del metaverso? ¿Qué es Forefront Identity Manager? ¿Qué papel cumple dentro de la identidad? ¿A alguien le suena sonar, ¿eh? No digo que lo conozca o que lo sepa en profundidad, pero ¿a alguien le suena Forefront Identity Manager? A mucha gente. ¿Alguien conoce en profundidad lo que hace por dentro, en tripas? También, pero menos, ¿vale? Bien, el fundamento de esta charla va a ser explicar un poquito en qué consiste este producto de Microsoft y por qué es importante el todo el paradigma de cloud computing que nosotros hemos venido a contar en la introducción, ¿vale? Perdón. Antes de hablar del producto en sí, vamos a hablar del problema, el problema que surge. De hecho, hay veces que primero son los productos y después los problemas, y como debería ser la mayoría de las veces, primero el problema y después cuál es la solución que aplicamos, ¿vale? En este caso nos vamos a centrar en un problema, el problema de identidad del siglo XXI. ¿Cuál es el problema de identidad? Pues normalmente cuando nosotros tenemos implementadas grandes infraestructuras en nuestras organizaciones, podemos encontrarnos una gran variedad de sistemas, ¿vale? Por ejemplo, yo os he puesto ahí cuatro ejemplos muy genéricos, ¿vale? Y de hecho este tipo de ejemplos quiero que lo entendáis justamente de ese modo, como ejemplos puramente genéricos. Tenemos una base de datos, que son los recursos humanos, ¿vale? Tenemos una base de datos aquí, recursos humanos. Esta pirámide que veis aquí un poquito abajo es Active Directory, un Active Directory en local que tenemos en nuestra infraestructura con Windows Server 2003. Espero que estéis planificando actualización, ¿vale? 2008, 2012, etcétera, ¿vale? Office 365 y SAP, ¿vale? Podrían ser más, ¿vale? El problema de esto es que nosotros cuando tenemos un sistema determinado, nosotros podemos tener datos en cada uno de ellos, ¿vale? Por ejemplo, vamos a pensar que Active Directory es nuestra fuente de datos autoritativa y que es la fuente de datos en la que nosotros queremos pensar. He cogido un usuario aleatorio, como es por ejemplo Elena, ¿vale? Y veréis que si os fijáis en la parte de aquí, en esta parte que estáis viendo aquí, que representa los datos que contiene Active Directory, pues bueno, veis tres atributos, ¿vale? Hay un nombre, hay unos apellidos, hay un email, ¿vale? Este valor y esta información que vosotros estáis viendo aquí, pues bueno, si Elena es una persona que está en mi empresa o es una persona que está en mi organización, pues no solamente está en el Active Directory, puede estar en la base de datos de recursos humanos, puede estar en SAP, puede estar en Office 365, ¿vale? Si yo administro todas estas fuentes de información, a menos que tenga algún sistema que me obligue a velar por la integridad de cada una de ellas y porque no existan duplicidades y no existan, digamos, información que no cuadra entre sí entre ellas, me puedo encontrar con problemas como los que estáis viendo por aquí. Por ejemplo, si nos vamos a la base de datos de recursos humanos, veremos que el email no es sebastian@plainconces.com, sino que es elena.sebastian@plainconces.com. Pues bueno, pues ya tenemos algo que es distinto. Si nos vamos al SAP, resulta que los apellidos, en vez de ser Sebastián Peña, es S.Peña. Si nos vamos a Office 365, resulta que en apellidos, en vez de tener Sebastián Peña, tenemos Sebastián, no hay acento en la y la ñ tampoco está, es pena. Dicho sea de paso, Office 365 soporta perfectamente acentos y soporta perfectamente ñes, ¿vale? Es meramente un ejemplo ilustrativo. La cuestión es, cuando tenemos estos problemas de identidad dentro de los propios sistemas que hay en nuestra organización, ¿cuál es el bueno? ¿Cuál decimos que es el bueno? ¿El bueno es ese punto Peña? ¿Es Sebastián Peña el bueno? ¿El correo bueno es el nombre completo o el correo el bueno es el que está abreviado? ¿O son todos buenos? ¿Hay alguna forma de que podamos saberlo? Pues si no hemos establecido nuestras propias reglas para saber qué sistema manda, no lo podemos saber. Entonces, podemos encontrarnos con problemas de que cierta información referenciada puede no ser correcta o que, digamos, distintos apartados de información puede haber discrepancias entre los distintos sistemas. En este sentido, decimos que cada sistema es un universo distinto. El universo del Active Directory, el universo de la base de datos de recursos humanos, el universo de SAP, el universo de Office 365. Y estos sistemas no tienen por qué hablarse entre sí. Si no se hablan entre sí y realizamos altas en ellos por un procedimiento automático o manual, automático mejor, porque bueno, a fin de cuentas la información debería cuadrar más o menos, si lo hacemos manual pueden existir estas discrepancias, o incluso ya no solamente en un proceso de alta, cuando actualizamos la información, si resulta que ha habido un error en el apellido y queremos actualizarlo en un sistema, pues o velamos porque lo actualicemos en todos los demás o tenemos un problema. O es más, imaginad que yo soy el administrador de la base de datos de recursos humanos y resulta que yo me he dado cuenta de que hay un error en alguno de los atributos, lo corrijo, pero yo no soy el administrador del Active Directory, yo no soy el administrador del SAP, yo no soy el administrador de Office 365. ¿Quién va a velar porque esa información esté correctamente en todos los sistemas? Pues a menos que haya una persona, estoy bastante fastidiado, tengo un problema. Y además es un problema que, como me imagino que podréis entender, al final es una auténtica bola de nieve. Es una bola de nieve que se va haciendo cada vez más grande y más difícil de manejar. Por lo tanto, es un problema, tenemos un problema de identidad aquí dentro. Entonces, bien, si tenemos claro cuál es el problema, de hecho, ¿cuántos de vosotros se han encontrado este problema alguna vez en su día a día laboral? Todos, ¿vale? No se entiende a día de hoy un sitio donde haya un único sistema y ese sistema sea el único con el cual se autentica la gente y accede, porque, bueno, pues muchas veces el mero hecho de que adquiramos una aplicación nueva, la aplicación viene con su base de datos y la aplicación ataca esa base de datos, ¿vale? Bien, dicho esto, vamos a hablar de qué es FIM, ¿vale? ¿Qué es? ¿Cómo cuadra esto del FIM? Forefront Identity Manager, ¿vale? Esa es la abreviación, Forefront Identity Manager. ¿Cómo cuadra esto del FIM con el problema que yo acabo de exponer? ¿Vale? ¿En qué consiste esto? Y, bueno, por favor, Antonio.
Pues bueno, como bien ha dicho Carlos, dice, ¿qué es FIM? Ya hemos hablado del significado de las siglas, pero vamos a ver un poco más lo que sería el producto desde sus inicios, desde el principio de su historia. Entonces, al principio de los tiempos, bueno, antes de incluso de que existiera la primera versión que se llama MIS, MIS, Microsoft Identity Integration Server, había un software que Microsoft compró porque vio que era algo que podía ser útil a futuros. Pero bueno, el MIS es una versión totalmente nueva, reescrita desde cero, basada en .NET. Así que, bueno, aquel software sirvió como fuente de inspiración para lo que sería el Microsoft Identity Integration Server. Vamos a ver, a lo largo de las transparencias también, que el MIS es el núcleo central de FIM, ¿vale? Es un software que se permanece prácticamente inalterado desde el 2003 por lo robusto lo bien que es y lo bien que funciona.
Si buscáis en los ejecutables, todavía podréis ver misclient.exe.
Entonces, bueno, se decidió también a posteriori que era necesario gestionar certificados porque son una parte importante de la identidad también a la hora de autenticar entre sistemas. Y entonces surgió el Identity Lifecycle Manager 2007, con su correspondiente versión posterior, FP1. Pero la parte que realmente nos interesa, la que nos ha traído aquí esta mañana, es el Forefront Identity Manager 2010. ¿Vale? Es el producto del que vamos a hablar hoy, que tiene dos partes, que vamos a hablar, de las que vamos a hablar ahora detenidamente, y también un poco la visión a futuro, que es el Microsoft Identity Manager, que bueno, viene a ser la herramienta que finalmente va a sustituir el núcleo, que es MIS, que viene desde el 2003, y todas las demás partes de Forefront Identity Manager.
En realidad es la siguiente versión, está en preview, ¿vale? O sea, podéis iros a cualquier buscador, Bing, Google, podéis buscarlo y podéis descargarlo para probarlo, la versión preview de Microsoft Identity Manager.
Entonces, así de buenas a primeras, ¿qué es FIM? ¿Vale? FIM es una herramienta que nos va a permitir gestionar de tanto el aprovisionamiento de usuarios como el establecimiento de contraseñas, gestión de certificados o sincronización de identidad. Pero ¿cuál es la parte que realmente nos interesa, de la que vamos a hablar hoy? La sincronización de identidad. ¿Vale? En ese aspecto, para poder sincronizar la identidad entre diferentes sistemas, FIM proporciona una serie de conectores, ¿vale? Para poder hablar o entendernos entre tecnologías de fabricantes tan diversos como Active Directory de Microsoft o IBM DB2 o el Directory Server de IBM, Lotus Notes, Oracle, SQL Server, PowerShell, etcétera, 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 etcétera. Incluso se pueden agregar conectores de terceros fabricantes si alguno de los que trae por defecto no se adecua a las necesidades que tenemos. Entonces, bien, hablando un poco de, o viendo un poco lo que sería el problema que nos ha estado planteando Carlos, entonces, ¿qué es lo que es, viene a ser fin? Viene a ser la solución, ¿vale? La solución que interconecta todos los sistemas, la solución que permite que todos ellos puedan sincronizar y poder establecer una coherencia de datos entre todos ellos al unísono. Entonces, ¿cómo funciona fin? ¿Qué, por dentro? ¿Qué, cómo son las tripas del sistema? Pues eso nos lo va a desvelar Carlos ahora mismo.
Y bien, ¿por qué consideramos importante hablar de la arquitectura? O sea, ¿por qué pensamos que la arquitectura de Forefront Identity Manager es un tema capital que deberíamos tratar? Hasta ahora, en lo que llevamos de charla, hemos hablado del problema. Antonio nos acaba de explicar que Microsoft tiene un producto que se llama Fin y que puede ser la solución al problema. Cuando vamos a los clientes y nos encontramos este problema, porque es un problema realmente común, o sea, es muy común este problema, y hablamos de Fin, pues a veces hay algunos que tienden a pensar que la solución es mágica, es decir, que tú haces la implementación de Fin en tu infraestructura y que mágicamente las credenciales van a empezar a estar, cohesionadas, van a estar iguales en todas las fuentes. Y la verdad, pensamos que es un producto potente, es un producto muy bueno, pero no es un producto mágico, ¿vale? Digamos que para nosotros poder coger y poder hacer una, digamos, integración o cohesión de credenciales, de datos de usuario, de atributos que tenemos en nuestras distintas bases de datos, necesitamos definir una serie de reglas y una serie de acciones con las que vamos a trabajar, ¿vale? Y al final no deja de ser un sistema que hace lo que nosotros le decimos. Una vez le hemos dicho lo que tiene que hacer, es autónomo, funciona él solo, ¿vale? Es estupendo. De hecho, es de estas soluciones que es implementar y olvidar, pero requiere una planificación muy, muy, muy importante de su implementación y del set de reglas. De hecho, siempre decimos, el implementar la propia infraestructura y el servidor de Forefront Identity Manager es la parte pequeña del proyecto. Después hay una parte de mucha más consideración que es definir las reglas de negocio por las que se va a regir. Y esa es la parte verdaderamente crítica de Forefront Identity Manager. Lo bueno, que una vez está el trabajo hecho, pues tenemos toda la integración de credenciales y la cohesión de atributos de la base de datos de distintos sistemas que nosotros necesitamos y funciona de forma automática. Es decir, se acabó el dolor de cabeza con este tipo de problemas que tenemos en nuestra infraestructura. Hablemos de la arquitectura. A la hora de Microsoft de diseñar Forefront Identity Manager, tomaron una serie de conceptos muy de ciencia ficción. A nosotros nos encanta, ¿vale? Nos gusta la ciencia ficción, ¿vale? Y Microsoft entendió cada uno de los distintos sistemas que gobierna su propia base de datos, que gobierna su propio set de usuarios, que gobierna sus propios datos como un universo, ¿vale? Es un universo y ese universo como tal está aislado de otros universos paralelos que pueda haber, como puede ser, pues por un lado mi Active Directory y por otro lado nuestra base de datos, ¿vale? En ese caso, a la hora de pensar en la arquitectura, Microsoft ideó, bueno, si tenemos distintos universos que de por sí están separados, lo que necesitamos es una integración de esos universos en una base de datos común, en un entorno común donde puedan coger y puedan confluir los datos y podamos ponerlos en común. En ese caso surge el metaverso. El metaverso no es otra cosa que la base de datos interna de Forefront Identity Manager, ¿vale? Donde vamos a coger y van a confluir todos los datos y todos los atributos de los que vamos a coger y vamos a hablar en distintos sistemas. Por supuesto, el metaverso por sí solo es una base de datos. No hace nada sin componentes adicionales. Tenemos que llevar los datos ahí de alguna manera. Entonces, ¿cómo llevaríamos los datos? Imaginemos que tenemos Active Directory. Me voy a ir aquí porque me gustaría hacer un poco de enfoque en esa parte. Imaginemos que tenemos Active Directory. Bien, como habéis visto antes por lo que ha comentado Antonio, Forefront Identity Manager tiene un set de agentes, se llaman Management Agents, pero podemos entenderlos también como conectores, ¿vale? Podemos decirle simplemente conectores. Tiene un set de conectores que son los que nos permiten conectarnos con otros sistemas externos y es lo que posibilita que Fin se entienda con ellos, ¿vale? Es así de sencillo. Entonces, cada sistema tiene que tener su propio conector. La parte que estáis viendo, y a ver si os la puedo señalar, con Zoom no funciona, pero bueno. La parte que estáis viendo de Active Directory y de de Active Directory. Por aquí. La parte que estáis viendo por aquí de Active Directory y de Connector Space, realmente esa es la parte del conector. Eso es lo que lleva el propio conector, que se va a encargar de enlazar con una fuente determinada. ¿Y qué componentes tiene? Veréis que se divide en dos. Tiene un apartado que se llama el Connector Space y tiene otro apartado que es el propio Management Agent en sí. Están integrados los dos dentro de la misma pieza de software. El Connector Space es una base de datos que lleva el conector. Digamos que es una base de datos que sirve de entrada o de salida al metaverso. Es decir, los datos no fluyen directamente de Active Directory hacia el metaverso o viceversa, sino que pasan por una base de datos intermedia que se llama el Connector Space. ¿Por qué esto está diseñado de esta manera? Porque Forefro Identity Manager es un sistema de gestión de identidad que está basado en estados. Quiere decir, es capaz de saber en qué estado se encuentra un determinado objeto externo, como puede ser un Active Directory o una base de datos, detectar los cambios que hay en esos estados y propagarlos a las fuentes necesarias. Para poder hacer la gestión del estado en el que se encuentra uno, la base de datos del Connector Space es la que se encarga de eso. Entonces, bueno, igual que tenemos la parte de Active Directory, tenemos también la parte de la base de datos, podríamos tener también Azure Active Directory con Office 365 y podríamos tener también, pues por ejemplo, SAP. Veréis cómo al final el esquema de interconexión de cada uno de los distintos elementos a Forefro Identity Manager es exactamente el mismo y lo que nos basamos es en que tengamos el conector apropiado y adecuado para poder establecer la conexión y el puente con el metaverso, que es la base de datos donde, digamos, todos los datos van a confluir. Veréis que cada uno de los distintos agentes y cada uno de los distintos sistemas tiene una serie de flechas con algunas operaciones marcadas, import, sync y export, ¿vale? Para que podamos entender bien cómo funciona, tendríamos que conocer qué hacen estas operaciones. Y en este caso, los llamados room profiles son sencillas de entender, ¿vale? La operación import lleva los objetos, entended por objetos usuarios, grupos, contactos, el objeto que vosotros tengáis en vuestra base de datos. Lleva los objetos al connector space. La operación de sync lo que va a hacer es evaluar las reglas de sincronización que nosotros hemos definido y llevar lo que tenemos en el connector space al metaverso y viceversa, ¿vale? Es decir, según las reglas de sincronización que nosotros tengamos puestas, van a pasar objetos del connector space al metaverso y del metaverso al connector space. Y por último, tenemos una operación de export que es justo la contraria a la de import. Lo que hace la operación de export es que coge lo que tenemos en el connector space y lo lleva de vuelta a la fuente. Si esto lo vemos en la diapositiva anterior y nos vamos aquí, pues bien, lo que veréis básicamente es que si nosotros queremos llevar los datos que tenemos en nuestro Active Directory al metaverso para que de ahí pasen, por ejemplo, a SAP, lo que tendríamos que hacer es una operación de import. Esta operación de import lleva los datos al Connector Space y después aquí es donde podéis ver que hay una operación de sync que lo que hace es que estos datos que están en el Connector Space pasan al metaverso y datos que están en el metaverso pueden pasar al Connector Space, ¿vale? Es bidireccional. El sentido de las flechas importa mucho en todo esto. ¿En base a qué se va a mover esa información? Lo vamos a ver en la demo. En la demo os vamos a enseñar ejemplos de reglas por los cuales un atributo de un sitio pasa a otro lado, ¿vale? Lo importante aquí que hay que entender es eso, que los atributos fluyen del Connector Space al metaverso y del metaverso al Connector Space. Y por último, la operación de export lo que hace es estos datos que pueden haber cambiado, porque la sincronización puede haber cambiado lo que hay en el Connector Space, pasa a la fuente original, ¿vale? Pensad que si nosotros estamos cambiando datos, si estamos cambiando datos en el metaverso, cualquiera de las fuentes que está nutriéndose de esa base de datos o de esa metabase de datos puede beneficiarse de esos cambios. Si, por ejemplo, nosotros, imaginad, ¿cómo podemos establecer nosotros una lógica de sincronización? ¿Alguien puede comentármelo? ¿Cómo podríamos establecer una lógica de sincronización entre estas cuatro fuentes? La más sencilla, quizás, de todas. ¿No? Nadie se aventura, nadie se anima. Bueno, la más sencilla de todas sería que dijéramos que de los cuatro sistemas, uno es el que manda. Uno. Por ejemplo, decimos Active Directory manda. Y la base de datos de recursos humanos, SAP y Azure Active Directory, lo único que van a hacer es recibir datos. Es decir, Active Directory envía, los demás reciben. Con lo cual, nosotros en las reglas implementamos en estas flechitas que simplemente en estos sistemas únicamente van a recibir información, y como la información únicamente está fluyendo en un único sentido, nos aseguramos de que todos los datos son iguales, ¿vale? Si yo, en el ejemplo que había puesto antes, cambio el nombre de Elena en el Active Directory, los cambios automáticamente propagan a todos los sistemas que estén conectados al Foreflow Identity Manager, ¿vale? Es una lógica que podemos establecer, es la más sencilla de todas y es una de las más efectivas y eficaces. Pero después esto lo podemos complicar todo lo que queramos. Imaginad, pues yo lo que quiero es que todos los sistemas tengan preferencia equitativa. El primero que llega y modifica algo, propaga al resto. Pues también puedes hacerlo así, ¿vale? Se te complica mucho el escenario porque hay muchas condiciones. O sea, por ejemplo, parámetros que puede aceptar un sistema no los acepta otro, o el tipo de dato que tiene un determinado atributo cambia entre sistemas, ¿vale? Pero puedes coger y puedes hacerlo de esa manera. Y de hecho las reglas que nosotros definimos existen para que nosotros podamos hacer esa correspondencia de datos y de atributos. Insisto, si alguien tiene preguntas, por favor, que levante la mano y que no tenga el más mínimo problema, porque es verdad que para entender esto hay que hacer un poco de switch mental y ponerse un poco en situación de lo que es el tema de la identidad. Entonces, bien, a la hora de definir atributos y reglas, os ponemos capturas de pantalla, pero donde lo vais a ver verdaderamente bien es en el momento de que hagamos la demo. Vais a ver básicamente que tenemos una interfaz donde nosotros podemos definir las fuentes, los conectores, configurar dichos conectores y establecer las reglas para que los datos que están en un determinado sistema vayan a otro sistema conforme nosotros queremos, ¿vale? Os digo lo mismo que también le decía, decía el padre de Spiderman, ¿vale? Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Aquí pensad que estáis utilizando un sistema que es capaz de influir en los datos que se encuentran en todos los sistemas alrededor. Igual que crea usuarios, igual que actualiza información de usuarios, puede borrar usuarios, ¿vale? Si nosotros decimos que Active Directory es un sistema autoritativo y borramos un usuario de Active Directory, ese cambio propaga al resto de sistemas y el usuario se borra, ¿vale? Entonces tenemos que ser muy conscientes de eso. Todo ese tipo de reglas las vamos a establecer en esta interfaz que vosotros podéis ver por aquí, ¿vale? Y entraremos un poco más en detalle en la demo. Este es el componente principal que se encuentra dentro de Foreflow Identity Manager, pero precisamente en la última versión, que es cuando cambiaron el nombre de ILM a FIM, agregaron capacidades adicionales que os va a contar Antonio y que son bastante, bastante importantes a tener en cuenta. Entonces, Antonio, ¿qué nos tiene que ofrecer FIMPortal, además de lo que ya hemos visto de regla de sincronización y etcétera?
Bueno, pues un montón de cositas adicionales, la verdad, como herramientas de gestión, aprovisionamiento sin escribir código, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso lo vamos a ver aquí detenidamente en la transparencia. A ver, de los componentes que incorporan, los más importantes son estos tres, ¿vale? Primero, el autoservicio de grupo de distribución. Cualquier se puede preparar el sistema asignando los permisos adecuados y demás para que cualquier usuario al que se le haya dado permisos pueda crear y gestionar grupos de distribución o grupos de seguridad en Active Directory. Lo mismo que en Active Directory y en Exchange. También sirve para la gestión de usuarios. Se pueden crear usuarios, se pueden crear contactos desde el FIMPortal. Y la parte que más me gusta personalmente es la del Codeless Provisioning o el hacer código sin necesidad de escribirlo, porque bueno, antes he comentado que se podía desarrollar complementos adicionales, ¿vale? Pues algunos de estos complementos no hace falta de meterse en Visual Studio y desarrollarlos, sino que podemos directamente escribir una serie de reglas relativamente sencillitas que incluyan condicionales, que incluyan transformaciones de valores.
¿Me permites un inciso, Antonio? Es para asegurarme de que la audiencia lo entiende. ¿Alguien aquí está familiarizado con tipos de datos? Por ejemplo, cadena, entero, ¿vale? De programación, ¿vale? Bien, imaginad que estáis mapeando un atributo de una base de datos A, que es un string, es una cadena, y lo mapeáis a una base de datos B, que es un entero, ¿vale? Pues como queráis hacer una correspondencia directa, va a ser que no, ¿vale? Os va a dar error el sistema, ¿vale? Entonces, si os vais a FIM y decís este atributo que es una cadena lo quiero pasar a este atributo que es un entero, directamente os va a dar error y la operación no se va a producir, ¿vale? Hasta ahora, en fin, la forma de hacer eso que requiere, o sea, ya no es una regla de correspondencia directa, es una regla que requiere una transformación, ¿vale? Y esa transformación, la forma de hacerla, era con código a través de Visual Studio. Y de hecho, seguimos pudiendo hacer esa transformación con código a través de Visual Studio. Pero lo que Antonio nos va a explicar ahora es que tenemos la oportunidad de coger y establecer reglas de transformaciones de atributos sin necesidad de abrir el Visual Studio y empezar a escribir código. Con lo cual, pues bueno, para muchos de nosotros será un gran alivio. Por favor, cuéntanos esta maravilla de evolución del software.
Todo a su tiempo, todo a su tiempo. Porque también tenemos que decir cuáles son las patas sobre las que se monta el FinPortal. En este caso sería SharePoint y SQL Server, compatible con SharePoint 2010. En SharePoint 2013 también se puede montar, y con SQL Server pues se puede montar con SQL Server 2008, 2012. En 2014 no he llegado a probarlo todavía, pero bueno, en 2008 y 2012 se está soportado. Entonces, ¿cuál es la particularidad de FinPortal? Básicamente se comporta como un sistema adicional conectado a Fin, igual que puede ser Active Directory, igual que puede ser SAP, igual que puede ser todos los otros sistemas que nos ha estado contando Carlos. Entonces, a la hora de desplegarlo en Plain Concepts, ¿vale? Al final el esquema que se sigue es muy similar al que ya nos ha demostrado Carlos. Tenemos por un lado nuestro Active Directory, ¿vale? A ver si funciona aquí. Tenemos por un lado nuestro Active Directory, tenemos el metaverso, que es la base de datos que ya ha comentado Carlos, y tenemos por otro lado el FinPortal. Un dato interesante que me gustaría reseñar es que FIM funciona, como ha dicho Carlos, como una máquina de estados, no basado en transiciones, y entonces una característica muy importante es que no hace falta instalar software adicional en ningún otro tipo de máquina. Simplemente tenemos nuestro servidor de FIM, tenemos nuestro servidor de FinPortal y no hace falta desplegar ningún otro tipo de software en ningún otro tipo de servicio o de máquina.
Sin ir más lejos, nosotros mismos somos muy reticentes a instalar software en controladores de dominio. Por ejemplo, cuando se instala un software en un controlador de dominio hay que saber muy bien qué se instala porque puede ser algo bastante crítico. Pero bueno, quien dice controlador de dominio dice cualquier otro sistema que sea crítico para nosotros. Fin no instala nada en ninguno de los sistemas, ¿vale? Trabaja por estados, los consulta, ve las diferencias que hay entre una consulta y otra y actúa. O sea que muy importante el punto que ha comentado Antonio.
Entonces, ¿cómo se vería el portal de Fin funcionando una vez ya está desplegado? Bueno, pues aquí tenemos una pequeña captura de pantalla del portal. Es una captura muy sencillita de la pantalla de administración de un usuario normal y corriente. Vemos que tiene, por ejemplo, parte de distribution groups, de creación de grupos de seguridad, gestión de usuarios, perfiles, contraseñas o incluso solicitudes para aquellos grupos que están moderados. Pero vemos que en ninguna parte aparece ni nada que esté relacionado con administración ni nada. La parte de administración la veremos durante la demostración. ¿Vale? Y luego después tenemos aquí también un ejemplito de una ventana de lo que sería el Codeless Provisioning. Creo que no se va a ver muy bien, así que voy a ampliar un poquito. Aquí. Vemos que aquí en el Codeless Provisioning tenemos cosas como campos asignados directamente. En este caso sería display name igual a display name. O mail nickname igual a mail nickname, pero también tenemos otras cositas como ya una custom expression, que aquí sería un condicional, dice, si member sino de workflow igual none, entonces pásame uno, si no, pásame dos, para el valor MS Chain Group Join Restriction. Básicamente aquí lo que estamos haciendo es introducir valores de forma condicional para un campo que requiere valores condicionales a partir de lo que sería una cadena. Si nosotros en un sitio tenemos que tener un entero, en otro sitio viene una cadena, aquí no se hace ningún tipo de transformación, simplemente se hace la comparación para poner los valores que necesitamos. Entonces, ¿cómo encaja todo esto en la infraestructura que tenemos en Plain Concepts? Bueno, pues tenemos, por un lado, nuestro directorio activo, tenemos FIM con su metaverso, tenemos nuestro FIM Portal. Entonces, entre FIM Portal y el metaverso tenemos una comunicación bidireccional, porque el FinPortal se alimenta de Active Directory al mismo tiempo que alimenta al directorio activo con la información de los nuevos grupos que se están creando y las pertenencias a los grupos. Y luego ya del Active Directory pasando por AD-Sync ya tenemos un flujo unidireccional que es que de nuestro directorio vamos al sincronizador de Azure, y ya de ahí pasa directamente lo que es el Azure Active Directory o en Office 365, la información de los grupos que hemos creado, o, si lo hubiéramos permitido, modificaciones a información de usuarios.
¿Me permites un inciso aquí, Antonio?
Sí, por supuesto.
¿Alguien de vosotros tiene una implementación híbrida de Exchange con Office 365 actualmente? Ah, varios, ¿vale? Quiero aclarar varias preguntas que os podéis plantear con respecto a este esquema que tenemos en Plain Concepts, porque yo creo que podéis verlo raro, ¿vale? La primera es, tenemos AdSync y tenemos FIM. ¿Podríamos haber hecho la sincronización de identidad? Oh, muchas gracias. ¿Podríamos haber hecho la sincronización de identidad de Office 365 directamente con el FIM? Y la respuesta es sí, la verdad es que sí, podíamos quitarnos la patada de AdSync y haber hecho la sincronización de identidad directamente desde el FIM. ¿Por qué tenemos AdSync y después tenemos FIM? Porque la verdad, la implementación de FIM vino posterior a la implementación de Office 365, con lo cual todavía, de momento a día de hoy, mantenemos ambos sistemas. Pero pensad que la parte de AdSync que tenemos arriba, que vamos a enseñar más adelante que realmente es un FIM encubierto, es un FIM en caja negra que Microsoft nos da. Cuando instaláis el sincronizador de Office 365, estáis instalando FIM, ¿vale? Eso que lo sepáis. O sea que, si tenéis Office 365 y tenéis sincronización de identidad con Active Directory, tenéis FIM, ¿vale? Esa es una noticia nueva que tenéis, si no lo sabíais antes. ¿Por qué he preguntado lo del Exchange híbrido? ¿Vale? ¿Alguien ha intentado en un grupo de distribución que cree en el Exchange local que usuarios que estén en la nube se unan a ese grupo o gestionen ese grupo? ¿O no habéis llegado a esta casuística? ¿Vale? ¿Nadie ha llegado? Si llegáis a esa casuística, yo os digo el resultado, no podréis. ¿Vale? Un grupo de distribución que está creado en la parte local no es gestionable por los usuarios que están en la parte de la nube. Aunque se vayan al OWA y vayan a gestionar los grupos de distribución, no van a poder. Y este es un problema que nosotros nos encontramos en Plain Concepts. Entonces, nosotros implementamos FIM por dos razones, básicamente. La primera razón era porque los usuarios pudieran gestionar su grupo de distribución de forma autónoma sin estar mandando tickets a sistemas, y la segunda era porque FIM lleva una funcionalidad de self-service password reset. En caso de que un usuario pierda su contraseña o tenga algún problema con ella, el usuario es capaz de reseteársela él mismo, que es otra de las funcionalidades que incorpora FIM, a la que no le vamos a prestar mucha atención durante la presentación de hoy. Entonces, a través de FIM, y como vamos a ver en la demo, que esto lo va a enseñar Antonio ahora después, los usuarios pueden gestionar sus propios grupos de distribución y pueden gestionar, pues, los permisos de los mismos. Eso lo hacen a través de FIM. FIM se encarga de propagar estos datos a Active Directory y desde Active Directory estos datos propagan a la nube, a Office 365, de forma que tenemos todo perfectamente sincronizado. ¿Qué haremos a futuro con esta infraestructura? Pues lo más probable es que eliminemos la parte de AdSync individual y hagamos que FIM sea quien directamente sincronice identidad con Office 365. ¿Esto es mejor? Cuidado, no necesariamente. Depende mucho de la casuística de cada uno, ¿vale? En realidad, AdSync, en el término de sincronizaciones con Office 365, soporta más capacidades que el propio conector que hay ahora mismo en FIM. Microsoft tiene que desarrollar un poquito más ese conector, ¿vale? Entonces, tengámoslo en cuenta. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta hasta ahora? Bien. Pues en ese caso lo que vamos a pasar es a la demo y a enseñároslo. Yo os voy a enseñar la parte core del sincronizador y Antonio os enseñará la parte del propio FIM Portal con el Codeless Provisioning y el resto de sistemas. Entonces, bueno, lo primero de todo es duplicar, porque si no, no nos vamos a entender entre que miro una pantalla y miro otra. Vale, estupendo. Bien, lo primero de todo es mirar si tengo conexión a los sistemas internos de Plain. Vale, tengo Direct Access, con lo cual directamente ya estoy conectado a la red de la empresa. Esto es algo de lo que vamos a hablar más adelante. Pero bueno, como tengo Direct Access, pues sin hacer absolutamente nada, ni levantar ningún túnel, yo voy a abrir un remote de esto, le voy a decir que quiero conectar con nuestro FIM. Voy a arrancar la luva por si acaso, porque después es un poco más complicado. Y conectamos. Me pide credenciales y me autentico. Una de las cosas que sí me gustaría reseñar en la demo, no os vamos a enseñar un laboratorio, no os vamos a enseñar una prueba de concepto, os vamos a enseñar nuestros sistemas reales en producción, ¿vale? Esto que estáis viendo está funcionando ahora mismo y haciendo su trabajo, ¿vale? No es un laboratorio que nos hemos preparado aquí para que lo podáis ver, sino que esto que vais a ver es muy real, muy, muy real. Creo que me he equivocado. Bueno, pues básicamente esta es la máquina donde tenemos hospedado el Forbes for Identity Manager. Es Windows Server 2008 R2, porque es lo recomendado y lo soportado para la versión que actualmente tenemos. Por supuesto, con la salida del Microsoft Identity Manager, pues ya podremos hacer estas instalaciones en Windows Server 2012 y 2012 R2 y versiones que estén por venir. ¿Vale? La parte fundamental de la demo y del cliente es esta que podéis ver, que es básicamente el Synchronization Service Manager. Esto, más adelante, en la charla de Azure Active Directory, os enseñaremos que los que hayáis instalado el sincronizador de Azure Active Directory también tenéis este programa y también tenéis esta interfaz. Y, de hecho, podéis aprovecharos de ella para realizar ciertas modificaciones en los flujos de sincronización o en qué unidades queréis realizar sincronizaciones. Cuidado, porque no todas las modificaciones que hagáis aquí están soportadas. Es más, casi ninguna modificación que hagáis en el contexto de sincronización con Office 365, con ese software, ¿vale?, está soportada por Microsoft, salvo las de filtrado de atributos. Pero eso es algo que entraremos en la siguiente charla. Aquí tenemos el producto completo y somos libres de hacer pues lo que queramos bajo nuestra propia responsabilidad. Entonces, en ese contexto vais a poder ver cómo aquí tenemos un histórico de todas las operaciones que hemos hecho de sincronización. Lo principal de todo es que veréis que hay una pestaña que pone Management Agents. Vamos a ver si puedo acercar un poquito la imagen. Bien, estupendo. Hay una pestaña que se llama Management Agents. Aquí es donde vamos a crear todas las patitas que habéis visto que un servidor de Fin tiene para conectar con los diversos sistemas. Vaya, toma ya, doble lupa. Voy a cerrar la adicional que se ha abierto. Vale, estupendo. Aquí es donde vamos a crear todas las patitas que os he dicho. Nosotros actualmente tenemos dos. Una que es la que engancha con Active Directory y otra que es la que encaja con el servicio del portal de Fin. ¿Por qué? Porque, como os hemos dicho antes, el portal de Fin lo interpreta como un sistema separado que necesita sincronizarse con el propio Fin. Si nosotros nos vamos aquí a la interfaz y ves que tenemos un Create, podríamos crear nuevas conexiones con otros sistemas. De hecho, si lo presionamos aquí, nos aparece un asistente, ¿vale? Y el asistente nos dice, bueno, pues selecciona el conector que quieres utilizar para el sistema concreto. Si lo desplegamos, pues veis que la lista es bastante extensa y que están pues los que os hemos comentado en la presentación, ¿vale? Tenemos desde un archivo separado por comas hasta el IBM Directory Services, el Lotus Node, Novell Directory, algunas versiones de SAP, SQL Server. Hay mucha riqueza de lo que podemos utilizar dentro de lo que está incorporado en el propio producto. No está en la lista. Puede que algún desarrollador tercero, algún partner, incluso hay algunos open source, que hayan desarrollado un conector para ponerlo aquí. Por ejemplo, para OpenLDAP hay un conector que está desarrollado, que es open source y que se puede incorporar a Fin. Evidentemente, al ser open source, pues ya sabéis lo que ocurre con el soporte y estas cosas. Hay un foro que nos responden si tenemos algún problema y si no, pues nada, ¿vale? Pero digamos que es bastante extensible, ¿vale? Podemos coger y podemos extender la funcionalidad de los agentes. Entonces, bueno, configurando dichos agentes, pues lo que podemos ver es que, bueno, tienen sus propiedades. Si nos vamos a Azure a Active Directory normal y vemos sus propiedades, veréis porque, bueno, básicamente lo que configuramos es qué unidades organizativas vamos a sincronizar, con qué Active Directory vamos a hacer la sincronización de objetos, qué tipo de objetos vamos a sincronizar. De hecho, veis que en nuestro Active Directory sincronizamos contactos, contenedores, unidades organizacionales, usuarios, que es de los que más nos interesan, y grupos, que también nos interesa mucho. Y si nos vamos a la selección de atributos, veréis que nos aparecen todos los atributos que tenemos en Active Directory. cualquier atributo con el que nosotros queramos trabajar es una cuestión de seleccionarlo. De hecho, veis que estos atributos que están aquí de MSX Group Debug Restriction, MSX Group Join Description, son atributos dedicados a definir los permisos que un usuario tiene en un grupo de distribución. Si puede irse, si puede quedarse, si tiene que pedir permisos, etc. Pues los marcamos porque nos interesa controlarlos desde Forefront Identity Manager. Y después, si nos vamos, por ejemplo, a las Join and Protection Rules, nosotros podemos coger... Perdón, en el Attribute Flow, es donde quería irme. Si desplegamos usuario, podéis ver cómo tenemos una fuente, ¿vale? Una fuente, que en este caso el Data Source es Active Directory, y el metaverso, ¿vale? Recordad, siempre vamos de la fuente al metaverso y del metaverso al destino, o viceversa, del destino que actúa en este caso como origen al metaverso, o sea, siempre pasamos por el metaverso, ¿vale? El metaverso es la base de datos central. Por eso aquí, que se me ha ido el ratón, claro, está en curva, que se me ha ido el ratón. Por eso aquí nosotros definimos qué atributo va a ir al metaverso. Y de hecho, ya podéis fijaros aquí cómo no siempre coinciden. Por ejemplo, ST lo tengo mapeado a City, ¿vale? Yo pensaba que el ST era Street, pero por alguna razón lo mapeé a City, y si lo hice, hay alguna buena razón para ello, ¿vale? Entonces, podéis ver cómo las coincidencias no siempre son perfectas. Aquí el SamAccountName en el metaverso se llama AccountName, a secas. Pensad que el metaverso es una base de datos que es universal, es para todos los sistemas. Entonces, evidentemente, no siempre va a coincidir. Entonces, aquí establezco el flujo de atributos en qué dirección tienen que ir, ¿vale? En una dirección o en otra. De hecho, aquí lo que hago básicamente es sacar información que está en los usuarios y en los grupos y llevarla al metaverso para que pueda sincronizar. Y después Antonio, a través del portal, nos enseñará las reglas para que haga el sentido contrario. ¿Vale? Si estáis viendo aquí meramente nosotros marcamos un atributo de origen, un atributo de destino en el metaverso o viceversa, un atributo de origen en el metaverso y de destino en la fuente, y marcamos la dirección. Es decir, que esta flechita podría ser para un lado o para otro. Esto establece una correspondencia directa, ¿vale? Pero si hay transformaciones, que es lo que hemos mencionado antes, la correspondencia deja de ser directa y tenemos que aplicar algo en medio, alguna lógica para que el atributo llegue bien a su destino y no nos dé errores. ¿Cómo hacemos esto? Visual Studio, desarrollamos una regla y una extensión con una DLL y la metemos aquí dentro. Esta es la forma clásica de hacerlo, pero Microsoft, en la versión 2010, a partir de la versión 2010, desarrolló un sistema para que sin necesidad de que tengamos que estar programando, podamos hacer ese tipo de transformaciones, que es lo más importante que nos va a enseñar Antonio en su demo. Aquí no tengo mucho que comentar, pero me gusta dar el inciso de que fijaos que hay un apartado que pone configure desprovisioning, configurar desaprovisionamiento. Ser conscientes de lo que implica, ¿vale? Finn es bastante benévolo en esto. O sea, nos da distintas opciones de qué podemos hacer una vez un atributo se considera que debería eliminarse en la fuente, ¿vale? Puede decir que lo dejemos sin más, que nunca elimine nada, o podemos coger y podemos decirle, vale, elimínalo. Pero es eliminar, ¿lo entendéis? ¿Vale? O sea, seamos cuidadosos con las reglas y con lo que decidimos, porque igual que creamos y aprovisionamos información, la eliminamos. Eliminar no es malo, ¿vale? Si estamos eliminando, a lo mejor, un empleado que se da de baja en la empresa y le eliminamos su cuenta en el Active Directory, pues seguramente no tenga sentido que tenga cuenta en el CRM, en el SAP, en Office 365, probablemente no tenga sentido. Entonces, es bueno que el sistema elimine todas las cuentas, ¿vale? Pero si nos equivocamos con las reglas y trazamos a donde no debemos trazar, pues a lo mejor tenemos un problema. Simplemente dar un aviso de que seamos muy conscientes cuando definimos las reglas. Finn es estupendo, es maravilloso, no hace nada que no le digamos, ¿vale? Absolutamente nada que nosotros no le hayamos dicho. Entonces, bueno, si vamos por otras pestañas, y voy avanzando rápido para que Antonio pueda coger y pueda explicar su parte también, veréis que también tenemos el metaverso, y en este caso aparece Metaverse Designer. Somos libres de coger y de especificar qué tipo de atributos y qué tipo de objetos queremos tener en nuestro metaverso. De hecho, nosotros tenemos aquí distintos objetos. Por ejemplo, vamos a examinar el objeto persona y veréis cómo el objeto persona tiene una serie de atributos que nos hemos definido y que tiene el tipo que nosotros queramos. Veis que hay un booleano, veis que hay una cadena, etcétera, ¿vale? Nosotros nos lo definimos a nuestro gusto. El metaverso, aunque Microsoft nos da un metaverso ya preconstruido con ciertos atributos, nosotros hacemos con eso lo que queramos. Somos libres de construirnos el que más nos convenga, ¿vale? Y otra cosa que es importante decidir es esta opción, que no está marcada en negrita, no está marcada en rojo, pero yo lo haría, ¿vale? Yo lo haría. Attribute Flow Precedence. Perdón, vamos a marcar uno que sí lo tenga. Aquí, ¿vale? Aquí vais a ver poca cosa. ¿Esta opción qué es lo que hace? ¿Os acordáis que os he dicho que la sincronización de un sistema puede ser unidireccional, bidireccional o sea, de salida? Vamos a entenderlo, aunque no esté bien dicho de esa manera, pero de salida, de entrada o de entrada a salida, ¿vale? Cuando múltiples atributos colisionan, porque imaginad, ¿qué ocurre si alguien cambia un atributo en la base de datos de recursos humanos y otra persona al mismo tiempo lo hace en el Active Directory? ¡Can! Colisionan, ¿no? Están los dos atributos al mismo tiempo contribuyendo al metaverso, pero alguno de los dos tiene que mandar, ¿no? Mediante esta opción nosotros decimos quién tiene preferencia si se produce una colisión de ese tipo, ¿vale? La precedencia puede ser un sistema precede a otro o equitativa. Equitativa es primero llega, primero escribe, ¿vale? Y cuando decimos primero llega, primero escribe, pueden valer incluso milisegundos de diferencia entre uno y otro, ¿vale? Entonces, seamos conscientes de lo que podemos hacer. Es muy importante. Ahí veis el checkbox. Use equal precedence. Si lo hacemos así, todo tiene equivalencia, todo es equivalente y el primero que llega, el primero que escribe, ¿vale? Es muy potente, es muy flexible y precisamente nos deja a nosotros la responsabilidad de hacer el diseño de cómo queremos hacer nuestra lógica de sincronización, ¿vale? Y bueno, con respecto al sincronizador, os podría contar más cosas, pero no quiero robarle tiempo a Antonio para que él pueda coger y contaros más cositas sobre el FinPortal. Entonces, mientras viene para acá, me voy a permitir el lujo de abrirte un Internet Explorer, ¿vale? Vamos a entrar desde la misma máquina para que sea un poquito más ágil, pero por supuesto, como es un sitio web, se podría consultar desde cualquier ubicación a la que lo tengamos abierto. No recomiendo abrir el sitio de 44 Identity Manager fuera de un entorno de intranet, por razones obvias. No es que el sistema no sea seguro, sino que bueno, está pensado para lo que está pensado.
Pues nada, muchas gracias, Carlos, por esta cortesía.
De nada, vamos a ver si carga.
Sí, poner un poquito de paciencia.
Está basado en SharePoint.
Así que va a quedar tardar un poquito la primera vez.
Sí, bueno, a ver, se rige exactamente por las mismas normas que cualquier sitio que tengamos en Internet Information Server y concretamente con SharePoint. Si llevamos un tiempo que ningún usuario ha entrado en el sistema, Internet Information Server tiene que cargar el proceso en memoria, tiene que consultar al sistema y entonces la primera vez que entramos puede tardar un poquito más, que es el retraso que estáis viendo aquí. Eventualmente aparece, ¿vale? Si nosotros entramos, nos hemos comido ese tiempo de espera y entra el segundo usuario, a ese le aparecerá rápido. Y sucesivos usuarios aparecerá rápido. ¿Cuándo volverá a ir lento? Pues cuando llegue un momento en el que deje otra vez de entrar gente durante un tiempo determinado y entonces pues vuelva otra vez el proceso a dormirse y a no estar en memoria.
Sí, suele ser unos 20-30 minutos el tiempo que tarda en dormirse. Bueno, me vais a disculpar un poquito por mi voz porque vengo de librar una lucha encarnizada con la gripe.
¿Juanola?
Entonces, bueno, agua, que es más sano. Entonces, bueno, venga. Aquí tenemos la pantalla que hemos visto antes, ¿vale? Grupo de distribución, security groups, requests, pero a diferencia de la que hemos visto en la demo, bueno, en las slides anteriormente, vemos que aquí tenemos ya una serie de enlaces, que son los enlaces de administración. A ver si tenemos el ampliador por aquí, para que lo veáis un poquito más grande. Aquí. Vale, aquí en la parte de administración vemos que tenemos todas las opciones necesarias como conjuntos, políticas de reglas, flujo de trabajo, gestión del esquema, etcétera, etcétera, etcétera. Pero para la parte que nos interesa para la demo vamos a centrarnos en lo que son las reglas de sincronización y un ejemplo práctico que ya estuve yo trabajando anoche un poquito en él, de un grupito de los que se sincronizan. Pero primero vamos a lo que vamos. Reglas de sincronización. Aquí tenemos dos reglas, ¿vale? Una es para los grupos, otra es para los usuarios.
Sí, pero un inciso muy importante. Antes os he enseñado yo la interfaz reglas de sincronización. Aquí Antonio os va a enseñar reglas de sincronización también y vais a decir, pero bueno, ¿dónde quedamos? ¿Dónde están las reglas de sincronización? La diferencia es, En la interfaz solo podemos hacer correspondencia directa y aquí vais a ver cómo Antonio puede aplicar transformaciones. Los dos sitios son válidos para aplicar reglas, ¿vale? O sea, diréis, es que antes Carlos me ha dicho otro, es que hay dos, ¿vale? Hay dos sitios donde hacerlo. Por favor, Antonio.
De hecho, si no se configura el primero, el primer sitio que nos ha enseñado Carlos, configurar aquí cosas va a ser un poco más complicado. Entonces, bueno, vamos a empezar primero con las reglas de grupos. ¿Vale? Nos salta el diálogo. Cargando. Y ya apareció. Bueno, reglas de sincronización de grupos. La lupa la vamos a dejar aquí en el lateral. Primero, un pequeño vistazo general, nombres de la regla, dependencia, dato importante, la dirección del flujo.
Entrada o salida.
¿Vale?
O los dos.
Que aquí en los grupos le hemos indicado... que sean de entrada y salida, porque lo que queremos es primero importar todos los grupos del Active Directory en lo que es el espacio del conector de FinPortal, para que FinPortal pueda utilizarlos y a continuación todos los grupos que creemos o definamos en FinPortal fluyan a sí mismo hacia Active Directory. ¿Vale? Entonces, bueno, tenemos aquí el scope. Vamos a quitar la lupa ya. Tenemos aquí el scope, que nos permite definir el ámbito de trabajo de la regla. En este caso sería para el ADMA, el Active Directory Management Agent, que es el agente que nos interesa. Si hubiera más agentes que te pudieran crear grupos, como algún otro sistema de los que se utilizan para gestionar grupos, pues aquí aparecerían los conectores correspondientes. Y ahora vamos a lo que nos interesa, a los flujos de atributos de salida. Vale, aquí es donde tenemos las reglas. Esta es la misma captura que hemos visto antes en las slides, pero la principal diferencia es que ahora ya sí vamos a poder interactuar y ver qué es lo que hace, por ejemplo, una de estas custom expression.
Abre la del tipo de grupo, please, Antonio, que es la de las más curiosas, distribution o universal.
Ah, esta de aquí.
Fijaos, esa regla, para que os hagáis una idea, Active Directory, a la hora de definir si un grupo de distribución es universal, es global, y si es de seguridad o es de distribución, utiliza una operación con unas XOR y almacena al final un valor binario. Eso es lo que hay almacenado en un Active Directory. No hay almacenado un valor que diga, es universal, es no, está codificado de esa manera. El metaverso lo entiende al final como una mera cadena, ¿vale? O sea que si queremos coger y queremos sacar ese valor del Active Directory y llevarlo al metaverso, tenemos que aplicar las transformaciones que estáis viendo aquí. No son complicadas, son todo if, ¿vale? Si es distribución y si es universal, aplicamos un determinado valor y si no, es otro, ¿vale? Y al final vamos viendo eso.
Efectivamente, básicamente en este caso, como son valores fijos, la forma más sencilla de implementarlo es simplemente poner una serie de condicionales. Si la cadena que queremos, que tenemos de origen es distribución, entonces tenemos que ver si es universal o si no lo es. Si es universal se le pone un 8, si no se le van cambiando los valores. Aquí hay todos los atributos binarios que vamos a necesitar. Luego después, por supuesto, eso es en el origen, en el destino, lo que se le dice es dónde queremos escribir ese valor. En este caso sería en group type.
5 minutos.
Vale. Tengo todavía un poquito más de tiempo. Tenemos aquí más ejemplos, ¿vale? Más transformaciones directas, de description a description, de miembro a miembro, más ejemplos con transformaciones. Y luego después tenemos el flujo de atributos de entrada, que aquí también es básicamente más de lo mismo. Tenemos nuestro flujo de atributos con más transformaciones. Aquí, en este caso también, hay que aplicar operaciones de transformación, ¿vale? Probablemente lo estáis viendo, porque tenemos que hacer la comparación en una operación binaria, ¿vale? Entre 4 y el valor del grupo, para poder hacer determinar el valor adecuado.
La sintaxis de las expresiones es muy visual basic. De hecho, veréis que hay... Bueno, no sé si lo vamos a llegar a ver, pero hay left, hay need, hay
sí, right. Aquí los tenemos. Aquí tenemos el left, aquí tenemos el include if.
Sí.
Y bueno, también podemos escribir directamente
constantes.
Valores como constantes, false membership locked, que eso se ve aquí y que lo que le estamos diciendo es que el valor es un string o que puede ser un número, que puede ser una función, una custom expression o cualquier de los valores de los que fluyen. De hecho, a ver si lo encuentro por aquí en el outbound attribute flow, podemos ir concatenando de diferentes valores. No sé si lo tenemos por aquí a mano.
¿Uno que tenemos concatenado? Sí,
aquí,
ese, por ejemplo,
este de aquí.
El canonical name.
podemos ir concatenando diferentes valores para construir con diferentes atributos lo que sería el valor final. En este caso, lo que estamos escribiendo es una ruta tipo LDAP que va a ir directamente al Active Directory. Entonces, lo que necesitamos es meterle la cadena, meterle el display name, la expresión personalizada que necesitamos, y así nos va a escribir directamente en la OAuth del Active Directory que, en la que deseamos que se escriba la información del grupo, el grupo en sí. Ahora bien, todo esto es a nivel de reglas, ¿vale? Las reglas son las que definen cómo se va a ir aplicando las transformaciones, cómo va a ir el flujo de trabajo, pero a lo mejor nos interesa ver cómo funciona a nivel de usuario en vez de a nivel de administrador. En ese caso, un usuario se vendría o bien desde la home o bien desde el enlace aquí en el lateral, ¿vale? A crear un nuevo grupo o gestionar mi grupo de distribución. En este caso, por ejemplo, vamos a ir directamente a Distribution Groups y vamos a decirle Search for. Pues si le damos a Search, nos van a seguir todos los grupos. O bien, puedo decirle que quiero buscar, por ejemplo, Hello Desayunos, que es un grupo que estuve creando por aquí. Hace la búsqueda y efectivamente aquí tenemos el grupo Hello Desayunos, que ya estuve creando expresamente para esta demostración. ¿Vale? Simplemente sería un grupo en el que definimos, bueno, el display name, el alias, si queremos que la sección de miembros sea...
Esta parte que está tocando Antonio la toca cualquier usuario, ¿vale? Ya no tiene que ser administrador. Ya nos hemos salido de la parte de reglas y ahora lo que estamos es viendo grupos de distribución a los que podemos coger y solicitar unirnos sin intervención de administradores.
Aquí el administrador del grupo, que en este caso o un administrador del sistema de Finportal, puede modificar el grupo a voluntad, puede gestionar los miembros, en este caso solamente tenemos dos, pero bueno, si queremos añadir a algún miembro más, pues simplemente Sebastián. Perdón. Comprobamos que exista en el Active Directory. Uy, nos salen dos. Pues el usuario que queremos es el usuario normal, que es el que va a tener el buzón. Le damos OK. Le damos OK. Ya se envía la información a lo que sería el conector Space. Ya, Juan, hola. Que no me gusta el regaliz, hombre, si lo sabes. Es que siempre me dice, el regaliz me encanta. Y yo, no, yo soy más de Smith.
Yo solo te ofrezco, Antonio.
Gracias. Bueno, pues aquí vemos que está pending approval, ¿vale? El administrador del grupo es mi usuario. Entonces, bueno, pues simplemente cuando yo conectase con mi usuario en vez de con el usuario de Carlos, podría gestionar la aprobación del usuario en el grupo, desde aquí, desde ForuFront Identity Manager, y ya Elena formaría parte del grupo Hello Desayunos. Lo mismo se puede hacer para grupos de seguridad, ¿vale? Aquí en la interfaz, o para crear usuarios, que eso de aparte no la hemos implementado porque los usuarios los gestionamos desde Active Directory, pero un cliente que le haga falta puede gestionar usuarios o contactos directamente desde Finportal.
Uh-huh. Aunque estén dentro del mismo portal, ¿vale? Es importante que reseñemos que una cosa es que pongamos las reglas de sincronización, como os ha enseñado al principio Antonio, y otra cosa es que hagamos gestión self-service de los grupos de distribución. Se hacen desde el mismo portal, pero una cosa no implica la otra. Podemos utilizar el portal para hacer codeless provisioning, que es lo que habéis visto de la regla de transformación sin utilizar Visual Studio, o podemos utilizarlo para que nuestros usuarios, de forma autónoma, gestionen los grupos de distribución. O podemos hacerlo para las dos cosas, ¿vale? Tanto para una cosa como para otra, ¿vale? Entonces, en ese sentido, pues, evidentemente el portal tiene sus perfiles. Cuando accede un usuario, el usuario no tiene acceso a las reglas de sincronización. Tiene que ser un administrador. Aquí estáis viendo la vista de administrador que tiene acceso a todo, ¿vale? Entonces, Finn ha cogido y ha integrado absolutamente toda esta parte dentro de una única interfaz y de un mismo portal, y ese portal se engancha al ForuFront Identity Manager como un agente más. ¿Vale? Entonces, ya para terminar, lo que sí os quería enseñar es, diréis, bueno, ¿y cómo se ejecutan estas reglas de sincronización de forma autónoma? Pues es una tarea programada, ¿vale? No hay más misterio en ello. Si yo me cojo y me voy al programador de tareas, creo que la tenemos en el raíz, si mal no recuerdo, ¿vale? Aquí hay un fin job que está queued, que se ejecuta cada 30 minutos básicamente, por lo cual, entre que un usuario crea un grupo de distribución y se crea automáticamente en la nube, hay una latencia de unos 30 minutos más la que tenga el segundo sincronizador. Si yo ejecutase este profile, no sé si lo ha hecho, ahora seguro que sí,
Ahora vamos a ver todos los perfiles ejecutándose aquí en el programita.
Depende de lo que tarde, de lo que tarde en hacerlo. Antes de que cerremos, sí quiero que veáis que fijaos que todas las operaciones con cada uno de los agentes encajan con las que os he dicho. Fijaos, ya están las operaciones in progress. ¿Veis cómo se están ejecutando? ¿Vale? Tenemos export, import y sync. La única diferencia es que estáis viendo que además de sync y de import, hay delta import y hay delta sync. ¿Por qué? Fin es bastante eficiente en este sentido. Cada vez que algo cambia no tenemos que escanear toda la fuente. Es capaz de detectar solo lo que ha cambiado y ejecutar la operación, como habéis visto ahí, en segundos, ¿vale? Muy, muy rápidamente. Los export, por definición, también son siempre deltas, ¿vale? No estamos obligados a hacer siempre un full para coger y sincronizar todas las fuentes.
Aunque hay casos en los que después de modificar las reglas siempre nos va a obligar a hacer un full import y un full sync.
Y bueno, pues dicho esto, ¿alguna pregunta hasta ahora? ¿Algo que queráis saber?
Una cuestión.
Sí.
¿Las reglas se aplican a todos los objetos del directorio activo en el ejemplo que habéis puesto?
No, puedes discriminarlas por objetos. Sí, es bastante simple. Ay, menos mal que no lo he cerrado, estupendo. Sí, a ver, si nos vamos a la gente y nos vamos, por ejemplo, hay dos formas de discriminarlo, como hemos dicho, está la del portal y está la del sincronizador. Si nos vamos a la parte del sincronizador, que quizá es la más directa, nosotros nos vamos a properties, nos vamos al flujo de atributos. Y fíjate que aquí tenemos. Ah, mírala, es que se me va. Fíjate cómo aquí tenemos dos objetos definidos de fuente. Tenemos el objeto usuario y el objeto contacto, ¿vale? Igual podríamos coger y podríamos incluir el objeto grupo. ¿Por qué no está aquí? Porque nos la tenemos en la parte del portal. Pero fíjate que cada objeto desplegamos y tiene su propia regla, ¿vale? Es decir, cada objeto definimos su propia regla, evidentemente. Los grupos no son lo mismo que los usuarios, pues a lo mejor no nos conviene aplicar el mismo mecanismo de sincronización en uno que en otro.
¿El nombre de la regla coincide con el nombre de
la? Sí, bueno, a ver, en realidad, en el sincronizador core principal, que es este, no hay nombres de reglas como tal. Simplemente es objeto y un objeto que va hacia otro. Aquí no hay nombres. Cuando nos vamos al portal, ahí sí que ponemos nombres de reglas. Si nos venimos aquí, nos vamos a Administration, Synchronization Rules, aquí sí hemos puesto nombres, ¿vale? AD Groups in Rule, AD User Inbound Rule, ¿vale? Tenemos una regla para usuarios y tenemos otra regla que es para grupos, que es distinta. Y dentro de la configuración de cada una de las reglas, nosotros establecemos si es un usuario, un grupo, un contacto, qué es lo que queremos sincronizar. Esto se hace en el scope, ¿vale? Aquí hemos dicho que queremos sincronizar un grupo, pero podríamos seleccionar sincronizar otro objeto. Por eso cada una de las reglas son distintas. ¿Alguna pregunta más? ¿Hay hambre?
Sí.
Pues nada, simplemente dejaros aquí mientras salimos. Aquí tenéis mi ¿por qué te has ido? Vale, aquí tenéis mi contacto, aquí tenéis el de Antonio, nuestro es Twitter, y bueno, nos vamos al desayuno y ahora después volvemos. Muchas gracias.